SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y ahora entramos en los deportes, pero Gallego, cuéntame la detención de un joven, 19 años, por haber amenazado de muerte a la familia de Morata en redes sociales.
El día que España jugó la final de la Nation League y Morata falló el penalti decisivo, en el Instagram de la mujer de Morata, en un mensaje privado, alguien escribió: «Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. Que empiece a vigilar por dónde anda. No lo voy a dejar ni un momento solo. A los niños igual. Los voy a matar con mis propias manos. Espero que no sobreviva nadie». Bueno, este energúmeno, porque lo que hizo la mujer de Morata fue publicar ese mensaje privado para que todo el mundo lo viera. Y viera que se lo había ya mandado un tal Michi Fernández o algo así.
Que seguro que no tenía foto ni tenía nada, porque estos valientes.
Entonces, pero el tipo, alguien le diría: te han publicado tu matrícula. No tuvo otra mejor idea que ir a la policía a decir que alguien le había robado su cuenta personal de Instagram. Entonces, los agentes de ciberdelincuencia de la policía comprobaron que en esa cuenta que él decía le habían robado, se habían escrito desde esa cuenta esos mensajes amenazadores a la familia de Morata. Le pidieron su teléfono, porque el tío tenía el teléfono. Les dio el teléfono y los agentes comprobaron que desde su teléfono se había utilizado esa cuenta para poner esos mensajes. Con lo cual, este chaval que tiene 19 años y que vivía en Málaga ha sido detenido.
Dios mío.
Este chaval se enfrenta, por ejemplo, si se aplica el artículo 169 del Código Penal, pues a penas que pueden ir de un año a cinco de prisión. Pero es que además las amenazas afectan a menores, con lo cual podría subir la pena. Este estúpido, idiota, representa a mucha gente que en nuestros días utiliza las redes sociales para, desde el anonimato, amenazar e insultar. Ya es hora que sepan que se enfrentan a esto, porque estoy seguro que este chaval ni se podía imaginar que decirle lo que le dijo a la mujer de Morata le podía conducir a donde está ahora. Detenido, acusado, ir a juicio. Y ojalá que castigado, porque es que merece un castigo. Él y todos los que utilizan las redes para esto. Más allá de esta buena noticia para la justicia y para la limpieza de la sociedad, tendremos que hablar hoy nuevamente del Mundial de Clubes. Mundial de Clubes donde fue ayer eliminado el Atlético de Madrid a pesar de ganar su partido por un triple empate. Se queda fuera, se tiene que volver a casa. Quejas de los rojiblancos, del arbitraje, de la mala suerte, del calendario, del poco acierto goleador. Pero en cualquier caso, decepción del Atlético de Madrid de Simeone. Solo hay que escuchar lo que dijo ayer después del partido y de quedar eliminados Antoine Griezmann.
No tenemos que enfocarnos en los árbitros. El partido dura 90 minutos y las cosas que hubo, después hubo mucho tiempo para jugar, para hacer gol, para ganar. Está claro que este torneo ha ido más a favor del rival que nosotros, pero a veces nos toca a nosotros y no decimos nada. Es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros.
Es un problema más profundo que el arbitraje que no está bien, evidentemente, pero Griezmann dice que hay algo más, reconoce que hay algo más. Recuerdo que solo queda equipo español el Real Madrid, que juega a la madrugada del jueves al viernes ante el Salzburgo, que con un empate le puede valer para clasificarse, si gana está clasificado, pero que todavía tiene que certificar su pase a la siguiente fase. Luego repasamos todos los partidos de hoy en el Mundial que tiene en el horizonte el domingo un enfrentamiento entre el Inter de Miami de Leo Messi y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Seguro que se van a dar un abrazo tremendo. La selección femenina de fútbol está concentrada preparando el europeo. Van a jugar un amistoso el próximo viernes y la próxima semana ese campeonato de Europa donde jugamos el primer partido ante Portugal. Entre las favoritas, por supuesto, Alexia Putellas.
Yo entiendo que al final cuando vienes pues ganando títulos muy importantes, pues en el momento que no consigues alzar un título, pues la gente puede pensar que es un fracaso, pero yo personalmente pienso que hay muy buenas selecciones, que va a estar todo muy igualado, que hay 5 o 6 selecciones con grandes jugadoras. El objetivo nuestro es acercarnos a nuestra mejor versión o darla para conseguir...
Eso ganar. Esperamos todos. Baloncesto. Mañana se juega el tercer partido de la final ACB. Valencia-Real Madrid, que marcha 2-0 a favor de los blancos. Luego repasamos la última hora de los dos equipos después de la polémica arbitral que hubo en el segundo partido. Hoy se juega también el tercer partido de la final de fútbol sala. Cartagena-Barça, empate a 1, van por ahora. Este partido y el siguiente se jugará en Cartagena y el siguiente, si es necesario, en Barcelona. Y así más o menos viene este martes. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola Gallego, hola equipo. Qué mejor que empezar la semana felicitando al Oviedo por su ascenso a Primera División. 24 años desde aquel fatídico descenso. Qué tiempo es aquel fútbol de maletines y contubernios. 24 años del descenso en Anoeta, porque el Oviedo no descendió en Mallorca. El Oviedo descendió en Anoeta, donde el Osasuna con empatar no le valía y, oh sorpresa, Osasuna ganó 0-1. Así que nada, saludos a Donostiarras y Pamplonicas. Venga, un abrazo.
Uf, hace mucho tiempo de aquel partido, sí, sí. Real Sociedad 0, Osasuna 1 con gol de Iván Rosado. La Real Sociedad que se había salvado la semana anterior ganando, curiosamente, en San Mamés al Athletic de Bilbao. Qué tiempos aquellos. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, buenas. El Atlético de Madrid no pierde por el árbitro. Pierde porque no tiene el nivel ni da el nivel que ha dado otras veces y que ha dado, por ejemplo, cuando jugó la final de Champions y o cuando jugó la final de la Europa League contra el Atleti de Bilbao. No lo tiene, ¿eh? Y el árbitro, bueno, puedes confundirte, puedes, yo creo que el empujoncito que da Sorlo es un empujoncito, pero a mí también me parece que el penalti hubiese sido un penaltito. Lo siento, discrepar con la gente. No tiene el nivel y tiene que volver a buscarlo, nada más. Y eso es fichar jugadores, no hay otra en el fútbol de hoy. Venga.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y vamos a Los Ángeles con el equipo de enviados especiales de la cadena SER, que han seguido al Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes, haciendo, supongo, las maletas después de la eliminación de ayer, como los jugadores del Cholo, Pedro Fullana.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. La falta de puntería y la eficacia ha pasado factura al Atleti en este Mundial de Clubes. Le pasó ayer ante el Botafogo, como le ha pasado prácticamente durante todo el torneo. Eso y la debilidad defensiva del equipo en el primer partido contra el Paris Saint-Germain, que ha sido decisivo para quedarse fuera. 6 puntos, en la mayoría de grupos se habría clasificado y en algunos como primero, pero los 4 goles del primer encuentro han sido una losa imposible de levantar. El equipo vuelve a Madrid esta misma noche, va a iniciar las vacaciones hasta el 21 de julio y ya se mira al futuro. Marcos Llorente en Carrusel definía de esta manera a lo que debe seguir aspirando este equipo el año que viene.
A ver, nosotros vamos a ilusionarnos como todos los años. Luego se darán las cosas peor o mejor, pero creo que la ilusión y la pasión pues nunca puede faltar. Y bueno, creo que el equipo cada año demuestra que está ahí tocando un poco los huevos, por así decirlo, a los que están arriba. Y bueno, pues hay años que se consigue hacer algo más, años que como este, que te quedas a las puertas de todo al final. Y bueno, cada año es una nueva oportunidad, la vida es así. Y hay que seguir para adelante.
Bueno, se podría decir seguramente de otra manera. El Atlético tiene que cambiar, el Atlético tendrá que reforzarse. El Atlético tiene ya planes de futuro. Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Tras la decepción en el Mundial de Clubes, ya hay que pensar en el futuro. Se cierra la temporada 24-25 y se abre la 25-26. Va a haber bajas. De 8 a 9 futbolistas van a salir, dependiendo también de las ofertas que puedan llegar por otros. Y va a haber altas. Prácticamente cerrado Baena y Johnny Cardoso. Y muy encaminado Robertson y el Cuti Romero. No van a ser los únicos, dependiendo de las ofertas que lleguen por futbolistas como Riquelme, como Nahuel Molina o incluso como Rodrigo de Paul se tomará otro tipo de consideraciones. Pero como te digo, mucho movimiento de entrada y mucho movimiento de salida en los próximos días del Atlético de Madrid.
Por lo pronto, vacaciones que le va a venir bien a los jugadores y también al Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid jugará el jueves, la madrugada del jueves al viernes, ante el Salzburgo. Tiene en su mano la clasificación y está pendiente todo el mundo de si aparecerá o no en la lista de convocados mañana Mbappé. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, pendientes de ese viaje a Filadelfia, donde el Madrid va a jugar su tercer partido de esta primera fase del Mundial de Clubes frente al Salzburgo. Evidentemente el Madrid es muy favorito, lo va a hacer sin Asensio, sancionado. Veremos si mete ahí a Rüdiger o es muy pronto y todavía mete a Tchouaméni. Y lo de Mbappé, pues nada, hoy he hecho un entrenamiento muy liviano. Me cuentan desde el club que si viaja sería para jugar muy poquito, nunca de titular. Así que Mbappé para la segunda fase del torneo. Esperemos que el francés esté ya mejor recuperado de esa gastroenteritis que le dejó en el hotel y en el hospital durante 2 días.
Hoy he hablado con los compañeros de Dazón, Mastantuono, el jugador que está todavía en Argentina, bueno, que está jugando con River el Mundial, pero que en agosto jugará en el Real Madrid.
Cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero como él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho, porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador que bueno, está dejando un club enorme como es River, no es fácil. Entonces,
creo más allá que, de la eliminación del Atlético de Madrid, el día de ayer nos dejó la clasificación del Paris Saint-Germain y del Inter de Miami para los octavos de final, y van a jugar entre sí el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ante el Inter de Miami de Leo Messi. Luis Enrique, por cierto, bastante enfadado con el estado del césped.
Importa el estado del terreno de juego. Y lo digo hoy que ganamos. Esto dista mucho de los estados del terreno de juego en Europa. Están bien, pero el balón bota como si fuera un conejo y hoy, por ejemplo, lo han regado al descanso, pero el campo se seca a los 10 minutos. Y creo que esto es una cosa que FIFA sí que tiene que tener en cuenta. No solo el estado del terreno de los estadios, sino el de los campos de entrenamiento.
Realmente está dejando mucho que desear la calidad del césped en los partidos. Y el año que viene hay un mundial de selecciones allí, recordemos. Para hoy, ¿qué tenemos en el campeonato, Héctor González?
En el turno de las 9 de la noche se decide el grupo C. Tenemos un Bayern de Múnich-Benfica, clasificados los alemanes. Necesitan un punto los portugueses y es verdad que Compani reserva varias de sus estrellas en el Bayern. Son suplentes Kane, Musiala, Olise o Kimmich. A la espera está Boca Juniors, que solo tiene un punto. Necesitan que el Benfica pierda y golear al equipo amateur neozelandés, el Auckland City, y hacerlo por 6 goles de diferencia siempre que Benfica pierda por un gol. Este en Boca, de hecho, Cavani como delantero que había estado lesionado en los primeros partidos. Y luego a las 3 de la madrugada se decide el grupo D con un duelo intrascendente: Flamengo-Los Ángeles. Los cariocas ya están en octavos como primeros de grupo y los estadounidenses eliminados. Sí que será decisivo el Chelsea-Esperance de Túnez. El que gane se clasifica y si empatan pasan los ingleses por mejor diferencia de goles.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Lo primero, hemos hablado del Atlético de Madrid. Bueno, pues en el Atlético de Madrid hay un nombre que suena mucho, pero ese jugador todavía pertenece al Betis y se está negociando que Cardoso juegue en el Metropolitano. Florencio Ordóñez, hola.
Muy buenas, Gallego. Y en el Betis decían que todavía había diferencias entre lo que el Atlético de Madrid está dispuesto a pagar de fijo y lo que pretende el Betis. El Betis quería una cantidad cercana a los 40 millones de euros, aunque fuese a través de bonus. El Atlético de Madrid no llega a dar tanta cantidad, ni mucho menos. Hay diferencias, se están negociando otras cuestiones, como por ejemplo quedarse el Betis con un porcentaje de la propiedad del futbolista de cara a un futuro traspaso, para así limar esas diferencias que todavía en el Betis siguen diciendo que hay aún con el Atlético de Madrid. Aunque es verdad que están hablando ya a altas instancias entre los dos clubes por el futbolista, y que el jugador tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid que prácticamente triplicaría lo que gana en el Betis. Así que están condenados a entenderse, pero de momento en el Betis al menos no dan por cerrado a la operación.
Buen fichaje, buen pelotero. Vamos a ver cómo termina esa negociación. Se está haciendo largo lo de Nico Williams en el Athletic. Lo último que parece hoy es que el jugador o su representante ya le han dicho al club, al Athletic, que Nico se quiere ir al Barça, a Íñigo Martínez.
Hola, muy buenas. Sí, lo que nos cuentan es que en el Atleti ya tienen constancia oficial de que Nico se quiere ir al Barça, no por boca del jugador, sino, como decíais, de su representante, que ha informado a Ibaigane de las intenciones del menor de los Willian. Eso sí, según ha podido confirmar Radio Bilbao, en ningún momento, repito, en ningún momento el Atleti le prometió a Nico la pasada temporada que por el hecho de quedarse un año más y de renovar, iba a tener facilidades de ningún tipo para marcharse este año. El Atleti exige, y lo va a exigir, el montante íntegro de la cláusula, algo más de 60 millones de euros, 58 de la cláusula y el IPC, y nada de facilidades de pago. Cuando les preguntamos si pueden pagar a plazos, dicen que sí, pero en un plazo solo, de golpe. Es decir, en un talón, en un aval, en billetes de 5 euros, como quieran. Pero el montante íntegro y de una sola vez.
Y el Barça, que tiene que hacer hueco en la plantilla para los que llegan, Santiago Valle.
Y lo hace, buenas tardes, con la salida de Ansu Fati, que va a renovar su contrato una temporada más, hasta 2028, y justo después se va a ir cedido con opción de compra al Mónaco. En principio, la opción de compra rondará los 11 millones, tendrá un derecho de recompra el Barça alrededor de los 28, y renueva para ayudar al Fair Play, hacer espacio en la masa salarial y poder ir al mercado. Precisamente, el Barça está cerrando la incorporación de un nuevo extremo, es Rooney Barkley, sueco de 19 años, que juega en el Copenhague, que llega con ficha al filial, pero en dinámica de primer equipo. Es un extremo apuesta de futuro, low cost, a la espera del fichaje de Nico Williams.
Fichaje de un delantero en el Celta, Paula Montes.
Gallego se está moviendo con rapidez, es el tercero, porque ya ha fichado a Radu para la portería, Leis Moriba para el centro del campo, y ahora la delantera se refuerza con Ferran Jutglà hasta 2029. Ha pagado por el traspaso del delantero al Brujas una cantidad cercana a los 6 millones de euros. Pasó por las categorías inferiores de Español y Barça, hasta llegó a debutar con el primer, y hay que sumar la renovación de Carreira y el próximo objetivo, Brian Zaragoza.
Y en Osasuna han presentado hoy a su nuevo entrenador, Alessi Lichi. Vamos a ver cómo ha sido. Usue Martínez de Zúñiga, hola.
Buenas tardes, Jesús. Después de haber estado a punto de lograr el ascenso a primera con el Mirandés, Alessi Lichi ha sido presentado esta tarde como nuevo entrenador de Osasuna para las dos próximas temporadas. Acompañado por el presidente del club, Luis Abalza, y el director deportivo, Braulio Vázquez, se ha mostrado ilusionado. Ha asegurado que le gusta el trato cercano con la afición y se ha confesado un enamorado del Sadar. Además, ha explicado cómo están siendo sus primeras horas en Pamplona y qué le llevó a elegir al club rojillo.
Estoy con muchas ilusiones. Para mí es una gran oportunidad, porque creo que vengo a un gran club que a lo largo de los años ha demostrado mucha estabilidad.
Que tenga suerte Alessio Lichi. La selección española femenina, mirando ya al amistoso del viernes. Sonia Luz, ¿qué contamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sabemos que quedan 9 días para el debut en la Euro, 3 para ese acoso contra Japón en Butarque, que ya están las 23 internacionales entrenando después de que hoy se... Esther González, y que hoy ha habido día de atención a medios, con dos palabras que sobresalen sobre todas: e ilusión y ganas de que empiece ya la Euro. Paredes, Carmona y Mariona.
Sí, de volver a sufrir un poco, ponerse a tono, un poco esa mini pretemporada, pero bueno, ahora ya estamos todas disfrutando de jugar otra vez.
Tenemos ganas, pero también somos conscientes que necesitamos un tiempo, porque... Pues bueno, el cuerpo está bien, pero acabamos de venir de vacaciones, de haber parado algo.
Y de la selección femenina a la sub-21, su entrenador Santi Denia no va a seguir y suenan nombres, Antón Meana.
Sí, hola Gallego, buenas tardes. Gusta en la federación Raúl, lo reconocen en Las Rozas, pero simplemente es un primer contacto, porque hay voces federativas que piensan que es mejor promocionar a un técnico de la casa, un entrenador que esté en las inferiores. Próxima cita de la sub-21 será ya en el mes de septiembre.
Me parece a mí que Raúl va a sonar para bastantes banquillos. Ya veremos si al final se concreta para alguno. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Baloncesto, final de la Liga CB, ya sabéis, Valencia-Real Madrid-Real Madrid-Valencia. Los dos primeros partidos se jugaron en el Palacio de los Deportes, en Madrid. El Madrid ganó los dos. El segundo hubo alguna decisión arbitral polémica que no gustó en el Valencia. Su entrenador se ha quejado abiertamente. Mañana es el tercer partido en La Fonteta y el ambiente está calentito. Vamos a Valencia. Carlos Martínez, hola.
Hola Gallego, buenas tardes. Pedro Martínez, el entrenador de Valencia Basket, zanjó el capítulo del segundo partido con la rueda de prensa posterior al mismo en la que criticó con dureza las decisiones arbitrales que a su juicio perjudicaron a Valencia Basket. Hoy solo ha querido hablar de baloncesto y al igual que Pedro Martínez, también su jugador Xavi López Aróstegui, que hablaba de aprendizaje en los dos partidos disputados en Madrid para utilizar mañana en el tercero de la serie con la intención de forzar el cuarto en Valencia.
El tercer partido será un aprendizaje del primero y el segundo. Ojalá pues plasmar todas esas cosas que hemos intentado corregir en el tercero y que nos van a ayudar a estar más cerca de la victoria.
El factor afición, el factor Fonteta, tiene que ser importante mañana porque podría ser el último partido de la historia de Valencia Basket en el mítico pabellón de la Fuente de San Luis.
El Real Madrid con esa ventaja de 2-0, supongo que no querrá hablar de arbitrajes. Mauro Jiménez.
Buenas tardes, Gallego. Esta mañana ha sido el último entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas antes del tercer partido de la final en Valencia. Gavi Deck es la única ausencia del equipo blanco, ya que Serge Ibaka podría disfrutar mañana de minutos. Sergi Llull ha hablado en rueda de prensa sobre el partido.
Yo creo que el ambiente pues va a ser espectacular, ¿no?, para jugar al baloncesto, y jugamos contra un grandísimo equipo, ya lo ha demostrado en los partidos de aquí de Madrid. Va a ser un partido muy duro y vamos a tener que hacer las cosas muy bien durante los 40 minutos, pues para tener opciones de ganar e intentar ganar mañana y conseguir el objetivo.
La serie está a 2-0 a favor de los blancos y si el Madrid gana mañana es campeón de la ACB.
Y en baloncesto estamos también pendientes de la selección española femenina que está jugando el Eurobásquet. Después de una primera fase prometedora, llegan los cruces, llega lo difícil. Diego Marín.
¿Qué tal, Galle? La selección ya está en cuartos de final del Eurobásquet femenino. Llega invicta después de 3 victorias en fase de grupos. La familia jugará mañana en el Pireo a las 4:30 de la tarde ante República Checa. El seleccionador Miguel Méndez tiene claro lo que necesita el equipo.
Si para ganar este partido tenemos que jugar con 4 bases al mismo tiempo, lo haremos. Si tenemos que jugar con los 5 juntos o defendiendo 4-4-2 con carrileros, lo haremos. Nada más importante que ganar este partido.
En semifinales ya espera Francia. También ha comenzado el Mundial Femenino de Baloncesto 3x3. España es la actual plata olímpica. Ha arrancado con 2 victorias ante Ucrania y Mongolia. El domingo cierra una fase de grupos de la que es líder ante Alemania y Brasil.
Y ahora fútbol sala. Estamos también en la final de la Liga. Todo un año compitiendo para luego jugarte en un playoff al mejor de 5 partidos el título. En Cartagena hoy juegan Cartagena y Barça. Empate a 1 porque los 2 partidos que se jugaron en el Palau los ganó uno el Barça y otro el Cartagena, así que la eliminatoria, Alejandro Moya, está en todo lo alto. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, en todo lo alto. En unos minutos va a dar comienzo este tercer partido de la final de Liga entre Jimbi, Cartagena y Barça. Encuentro además clave porque va a romper ese empate de la eliminatoria y va a dar 2 match ball por el título a aquel que consiga hoy la victoria. Todo vendido, ambientazo, 5.000 gargantas van a animar hoy al conjunto local en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El cuarto partido, el jueves aquí a la misma hora.
En el Alguero contamos cómo ha terminado ese Jimbi Cartagena Fútbol Club Barcelona. Y estamos ya a pocos días del sorteo de Wimbledon y de que comience el torneo sobre hierba más importante del circuito mundial, donde Carlos Alcaraz va a llegar como favorito después de haber ganado Queens. Álvaro Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Y qué ha hecho Alcaraz? ¿Cuál es su planning de cara a Wimbledon? ¿No se habrá ido a Ibiza? Y si se ha ido, no pasa nada, ¿no?
Que sepamos, no se ha ido a Ibiza, pero se ha aprovechado unos días para descansar en Londres, porque hay que recordar que Queens se celebra en Londres. Y hay una semana entre que acaba Queens y empieza Wimbledon, y aprovecha para quedarse en la misma casa en la que se aloja en Queens, también después de cara a Wimbledon. Repite lo que hizo en 2023 y 2024, quedarse precisamente en Londres, descansando, preparando esa gran cita, el tercer Grand Slam de la temporada. Sorteo este viernes 11 de la mañana, el torneo empieza el lunes y podemos decir que por primera vez llega ya como favorita absolutamente indiscutible. Por mucho que esté Sinner, por mucho que esté Djokovic, va a evitar seguro a Sinner hasta una hipotética final. Insisto, sorteo este viernes 11 de la mañana.
Estaremos atentos. Gracias, Álvaro. Y lo último, Fórmula 1. Bueno, tiene que ver con la Fórmula 1 porque Aston Martin ha abierto una academia donde va a formar a pilotos que posiblemente en un futuro puedan llegar a conducir un monoplaza y hay un español que ya está ahí, Jesús Balseirola.
Muy buenas, Gallego. Aston Martin ha fichado a Mari Boya para su recién creada academia de pilotos. Boya tiene 21 años, corre ahora mismo en Fórmula 3 con el equipo de Adrián Campos y el año pasado ganó una carrera en Barcelona. Es uno de los pocos españoles en las categorías de acceso a la Fórmula 1, casi el único ahora mismo junto con Pepe Martí en la Fórmula 2. Así que es una buena noticia que Aston se haya interesado en él. Ya viste de verde. Este fin de semana lucirá los logos del equipo en el mono y el casco. Será en el circuito de Spielberg, acompañando a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria, que por cierto es buen circuito circuito para el Williams de Sainz, aunque también lo hará Canadá y no hubo resultado, y menos bueno para el Aston de Alonso, que otra vez va a estar en esa pelea por los puntos.
Gracias, Balseiro. Esta semana vamos a cerrar el programa con este grupo de chicas, de tres chicas, que se llaman Las Petunias.
Bomba, 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 la institución oficial, UCM, conocida mundial, conocida mundial. Bomba, 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 la institución oficial, UCM, conocida mundial, conocida mundial. Venme a salvar, llévame a un lugar donde sea verano.
Algo más de este martes, Tony López.
El próximo 5 de julio empieza el Tour de Francia gallego, hablamos de ciclismo, el sábado de la semana que viene, así que esta semana iremos conociendo los equipos, los 8 elegidos por el Jumbo-Visma es más que interesante, con Vingegaard, con Wout van Aert, con Sepp Kuss, el reciente ganador del Giro, Simon Yates.
¿Hay algún ciclista malo en el equipo?
Malo
no hay ninguno.
Pero los menos conocidos, que es lo que te refieres, Jorgensen, Campanaerts, Benoot y Affini, que también son 4 buenos ciclistas, pero vamos, Vingegaard, Wout van Aert, Sepp Kuss y Simon Yates son los 4 que van a liderar al Jumbo-Visma en este Tour de Francia. Hay una noticia más en baloncesto, Galle. Baskonia ha anunciado la marcha del que era uno de sus mejores jugadores, de Chima Moneke, que se va a Estrella Roja, otro equipo de Euroliga.
Sigue Hora 25 con Aymar Bretos a las 11:30 en Larguero con Manu Carreño. Y recuerdo la noticia con la que hemos abierto. La policía ha detenido a un tipo de 19 años en Málaga por haber amenazado de muerte en redes sociales a Álvaro Morata y a su familia. Ya era hora. Un saludo de gallego. Gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.